Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 21 de junio de 2022. Hoy, oficialmente, va a entrar en nuestras vidas el verano. De hecho, lo hará a las 11 y 14 minutos de la mañana. El verano 2022, que ojalá nos depare buenos momentos. Que también es verdad que al verano se le podría decir aquello de a buenas horas, mangas verdes, porque calor de verano ya hemos tenido bastante sin necesidad de que técnicamente fuera verano. Y curiosamente ahora el verano llega con una bajada de temperaturas, porque lo complicado este martes será encontrar lugares donde se superen los 30 grados. De hecho, solo lo hará en el Valle del Ebro, Murcia y Baleares. Además, comienzan a llegar lluvias por el norte, en Galicia y Asturias, y puede que caiga alguna tormenta en el Mediterráneo. Así que para que vean qué paradójico puede ser esto del tiempo. La cuestión es que Carlos Herrera, como suele ser tradición, ha cogido el petate, que el petate era más grande que él, y mira que el Herrera no va mal de altura, y se ha marchado al Camino de Santiago, del que irá dando cuenta en la web y las redes sociales de COPE, con sus hobbits que lo acompañan y con todos sus avíos. Y este año, con más motivos si cabe, habida cuenta de que el jefe es, desde este 2022, embajador de honor del Camino, nombrado nada menos que por la Xunta de Galicia. Así que en lo que Herrera nos va contando sus andanzas, aquí lo que toca repasar cómo están las cosas de la plaza pública. Y miren, las últimas horas han sido todavía muy de resaca andaluza. Ayer lunes por la mañana era resaca de recién levantado, resaca de abrir el ojo, quedarte mirando fijamente el techo de la habitación y pensar para tus adentros, válgame Dios. Y ya conforme fueron avanzando las horas, los partidos políticos fueron metabolizando ese tipo de resaca más vespertina, en la que algunos hacen evaluación de daños de una forma más consciente, del tipo, ¿qué falta me hacía algo así? O por el contrario, ya no tengo edad para estas cosas. Por ejemplo, ¿quién está en plan, qué falta me hacía a mí una mayoría absoluta, qué subidón que tengo? Hasta el punto de creer que tras lo de Andalucía, ahora ya no tiene techo en España. Pues el Partido Popular, donde creen haber encontrado la fórmula de moderación más gestión económica más respeto a las singularidades de cada territorio igual a mayoría absoluta o mayoría amplia.
Si el Partido Popular de Andalucía es capaz de sacar mayoría absoluta, el Partido Popular en España no tiene techo.
El tiempo dirá si los populares tienen razón al considerar que lo del domingo fue el inicio de la salida de Pedro Sánchez de Moncloa, o si pueden cometer el típico error en política de confundir deseos con realidad, sobre todo con una realidad que todavía puede ser cambiante de aquí a las generales. Pero desde luego a Feijóo se le ha abierto el camino de par en par, porque no es que Juanma Moreno haya arrasado en la comunidad más poblada aplicando un librillo que es precisamente el que más le gusta a Feijóo. Es que encima se ha librado de tener que lidiar con lo del pacto con Vox y que la izquierda llenara estos días con el racarraca de hay que ver, pactar con Vox porque Vox es ultraderecha, el miedo a la ultraderecha, etcétera, etcétera. Hasta esa bala de consolación se le ha caído al PSOE y a la izquierda en general, que ahora ciertamente lo tiene muy difícil para encontrar una justificación que le permita hacer un ejercicio de enmienda sin al mismo tiempo dejar en mal lugar, aunque sea sin querer, a Pedro Sánchez. Porque el problema de esto es que, como te descuides, vienes a decir que lo de Andalucía y lo que no es Andalucía, Castilla y León, Madrid o Galicia, es porque el PSOE no lo está haciendo del todo bien y que Pedro Sánchez ahora, como activo político, puede que reste más que sume. Y como aquí el que manda Sánchez, por mucha cara larga que hubiera ayer en la sede del PSOE, el presidente ha ordenado cerrar filas garantizando que habrá legislatura hasta el final y que el partido tiene que implicarse más a la hora de explicar a la gente de la calle las cosas buenas que supuestamente estén haciendo los socialistas, principalmente con la economía. Así que, de momento, hasta que puedan vender una nueva batería de medidas anticrisis, le han dicho a Felipe Sicilia que salga a decir que bueno, sí, que hay que hacer una reflexión, pero sin entrar en muchos más detalles.
Y reconociendo, evidentemente, que se han cometido errores, faltaría más, porque cuando uno sale a ganar las elecciones y no se consigue ese resultado, evidentemente hay que estudiar muchas de las causas por las que esto no ha ocurrido, tomar nota y poder aprender para poderlas corregir.
Esto es curioso porque, a pesar del discurso oficial del PSOE, verbalizado por Sicilia, luego se intuyen como dos corrientes dentro del propio PSOE. Una sería más línea dura, tipo Adriana Lastra, que no admite ni media autocrítica. Ya saben, Lastra vino a decir algo así como Moreno ha ganado porque nosotros, que de generosos que somos, somos tontos, le hemos dado los fondos COVID para que a Andalucía le fuera bien. Si no, ¿de qué, Moreno? Nunca mejor dicho. Y en esa línea está también Rafael Simancas, que ayer vino a reírse de los que hablan del famoso cambio de ciclo en la política española y que trató de apuntalar la teoría de que estamos en un momento en el que aquí elecciones que se convocan, elecciones que ganan los que gobiernan, aunque el que gobierne sea Freddy Krueger, porque es tal la zozobra que hay que la gente lo que quiere es estabilidad, aunque sea quedarse con lo malo conocido, y que como ha dado la casualidad de que las últimas autonómicas eran territorios gobernados por el PP, pues que el PP se ha mantenido en el poder. Claro, el problema de esa teoría es que no explica del todo la intensidad del puñetazo en la mesa que dio Feijóo en Galicia, con una mayoría imperial que no dejó a Vox ni asomar la cabeza en el Parlamento, el tsunami de Ayuso en Madrid, la victoria más pírrica de Mañueco en Castilla y León, pero que le permitió seguir gobernando con una clara mayoría sociológica de derechas, y ahora el golpe seco en el estómago que ha pegado Moreno en Andalucía. Todo eso demuestra que el PP va para arriba y que el sanchismo va para abajo, a pesar de controlar los resortes de Moncloa. De hecho, la segunda corriente que se detecta en el PSOE es la de deberíamos hacer algo más de autocrítica y que la reflexión sea realmente profunda. Ahí ha destacado a algún diputado como Odón Elorza, pero sobre todo a los que se ve más inquietos es a los varones socialistas que gobiernan en sus territorios. Hombre, según la teoría de Lastra, deberían estar más tranquilos que un 8 porque si gobiernas se supone que la gente elige continuidad. Y de hecho algunos, como el asturiano Barbón, aun pidiendo una reflexión, han querido defender en público esa idea que es casi un deseo, ¿no? La gente sabe diferenciar la política nacional de la autonómica o local y los que gobernamos seguramente ganaremos si esto sigue igual en 2023. Sin embargo, la procesión va por dentro y el presidente aragonés, Javier Lambán, ha sido posiblemente el que menos edulcorante le ha puesto a su reflexión.
El resultado ha sido tan contundente y en una comunidad tan importante para España como Andalucía, no en vano es la más poblada de todas, merece una reflexión profunda por parte de todos los actores y desde luego merece una reflexión muy profunda por parte del Partido Socialista Obrero Español desde el ámbito de su Comisión Ejecutiva Federal.
Luego están los alcaldes socialistas que también tienen elecciones en 2023 y que han visto cómo municipios andaluces que eran auténticos bastiones del PSOE se han pasado al PP. Lo del cambio sociológico en Tomares y como en los últimos años el funcionario de la Junta ha perdido el miedo al centro-derecha, eso se veía venir desde hace tiempo. Pero lo de Utrera o Dos Hermanas, donde la gente podía ser del Betis o del Sevilla, pero lo que no se cuestionaba era que eran del PSOE, eso sí ha sido un golpe de efecto. Y fíjense lo que son las matemáticas. El PP de Juanma Moreno ha ganado 833.000 votos respecto a las últimas autonómicas. El PSOE ha perdido 125.000 y Ciudadanos se ha dejado 538.000. Si jugásemos a dar todos los votantes perdidos por PSOE y Ciudadanos al PP, es mucho jugar porque ahí hay gente que se ha quedado en casa y no ha votado, aún así habría que explicar de dónde salen los 168.000 votantes que no pudiendo salir ni de PSOE ni de Ciudadanos han votado ahora al PP. Es decir, desde el punto de vista sociológico ha habido mucho cambio y también mucho voto prestado, gente que sigue teniendo su ideología pero que le ha prestado su voto a Moreno, cosa que el propio Juanma Moreno, como ya hizo Ayuso en Madrid, ha sabido reconocer sin ningún tapujo.
cuando uno tiene una mayoría absoluta, deja de consultar, deja de hablar, deja de escuchar. El antídoto contra esa situación es seguir escuchando a la sociedad, sigue teniendo a hablar con ella, tienes que escuchar, no imponer tu criterio, y esa es la base fundamental. Lo primero que tenemos que saber es que estos son votos prestados. O sea, al final son ciudadanos que confían en ti en este momento, pero que si tú los defraudas van a dejar de confiar en ti.
Se lo decía el presidente de la Junta ayer aquí a Carlos Herrera, y nos llamó la atención porque en estos tiempos en los que la izquierda se ha dedicado a potenciar las diferencias ideológicas entre españoles, comentando así que otras formaciones apunten a la batalla cultural, resulta que hay un hombre en Andalucía que ha triunfado como la Coca-Cola haciendo lo contrario, poniéndolo fácil para que los votantes salten el murete ideológico. Algunos dirán que esto es gestión para hoy y derrota cultural para mañana, pero el caso es que en ese frenesí de la calculadora, uno que sabe, como es Narciso Michavila, asegura que los votos prestados del PSOE a Moreno son unos 200.000. Un 15% de los que votaron a Sánchez en las generales se habrían ido con el PP de Juanma Moreno en estos días. ¿Qué le pasa por la cabeza a ese votante que es capaz de fluctuar entre partidos? ¿Qué puede hacer en el próximo año y medio ese español que parece ahora inmune al miedo a la derecha porque lo que le da miedo es la economía? Ahí es donde se va a jugar todo lo que esté por venir. En fin, tiempo vamos a tener para seguir hablando de Andalucía, pero es que los socialistas tienen problemas políticos en otros puntos de España, y además luego está el problema que nos afecta a todos, el de los precios. Lo del tope del gas se está confirmando como una medida cuando menos insuficiente, si no directamente un mal negocio. Vamos con esos y otros asuntos que nos acerca ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Sí, porque de hecho hoy, que se cumple una semana de la aplicación de ese tope del gas, el precio del megavatio hora vuelve a subir hasta los 270 euros. Las compañías eléctricas denuncian que las exportaciones de electricidad a Francia se han disparado desde que se aplicó la medida y, por lo tanto, gran parte de la luz que se produce en nuestro país termina en el país vecino. Pero somos nosotros los que estamos asumiendo el coste del gas con la que se produce la luz y al final acabamos pagando todavía más. Son muchos los sectores que están sufriendo esta crisis y el último en alzar la voz ha sido el campo. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos alerta. Los supermercados pueden quedarse sin carne de pollo en el mes de octubre. Lo achacan a las pérdidas del sector que hacen imposible la producción avícola. En los primeros seis meses del año han perdido 35 millones de euros, que calculan que pueden ser 75 a final de año. A todo esto, nuestra relación con Argelia sigue tocada, aunque esta noche las autoridades argelinas han dado marcha atrás en el anuncio que habían hecho una región del norte del país que ordenaba a las agencias de viajes suspender toda relación de trabajo con España. Dicen que se trata de un malentendido. El ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, reconoce que siguen trabajando para restablecer las relaciones.
Desde luego la mano de España está tendida. España no ha tomado ninguna medida que afecte a Argelia ni a los ciudadanos argelinos. Y lo que nosotros queremos es el diálogo, que se reconduzcan las relaciones diplomáticas y tener con Argelia las relaciones que tenemos con todos nuestros vecinos y que no sean mutuamente excluyentes.
Otra de las citas del día está en Valencia. Se reúne la ejecutiva de Compromís para debatir la situación política de Mónica Oltra, imputada por ocultar presuntamente los abusos de su exmarido a una menor tutelada. Y enseguida repasamos también cómo evolucionan los incendios activos en España, empezando por Teruel, donde esta mañana la UME se va a incorporar a las labores de extinción del fuego de Castejón de Tornos. 80 ancianos de una residencia siguen desalojados. También en Navarra, un millar de vecinos han dormido fuera de sus casas por los incendios declarados en hasta 13 municipios. Y en el partidazo de COPE, Nadal regresa a las pistas de Wimbledon 3 años después. Abel Madrigal, buenos días.
Buenos días. Regresa además tras iniciar un nuevo tratamiento de recuperación de su pie que por el momento le está generando buenas sensaciones. El mallorquín entrenó ayer sobre la hierba de Londres y se medirá mañana a Wawrinka en el torneo de exhibición de Hurlingham. En fútbol destaca la presentación de Rüdiger como nuevo jugador del Real Madrid. El central alemán vestirá de blanco hasta 2026. Además, la selección española femenina ha detectado 4 positivos por coronavirus en la concentración que prepara en Las Rozas el europeo de este verano. Las 4 jugadoras están bien y entrenan al margen del grupo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El triunfo de Juanma Moreno en las elecciones andaluzas sigue marcando la actualidad. Hoy, sin ir más lejos, el Partido Popular reúne a su Junta Directiva Nacional para analizar esa mayoría absoluta que ha conseguido en una plaza nada sencilla para los populares. La ejecutiva del PSOE, por su parte, intentó ayer pasar el mal rato lo más rápido posible, insistiendo en 2 mensajes. no se está produciendo un cambio de ciclo político en España y el gobierno está fuerte para agotar la legislatura. Lo cierto es que hoy en COPE les contamos que Pedro Sánchez, aunque descarta una nueva crisis de gobierno, sí estudia hacer ajustes si finalmente opta porque alguno de sus ministros sea candidato en las elecciones municipales del próximo mes de mayo. Una operación que sería de todo menos improvisada. De hecho, los posibles candidatos que salgan del Consejo de Ministros tendrán que ser testados en sondeos. Hoy, de momento, vuelve a reunirse ese Consejo de Ministros que prevé aprobar la tercera reforma universitaria de la democracia. También una partida de 58 millones de euros para ayudar a las familias que tengan que comprar libros de texto. No es lo único en lo que trabaja el gobierno. Ayer mismo anunció que en las próximas semanas va a presentar su propuesta sobre la futura EBAU, la prueba de acceso a la universidad. No va a unificar los exámenes que se hacen en todas las comunidades autónomas, pero va a intentar corregir, dicen, posibles desajustes. Es lo que ha asegurado el secretario de Estado de Educación, José Manuel Barr.
Ir a una prueba única, eso ahora mismo no es posible, porque bueno, la propia ley no lo permitiría, porque estaríamos invadiendo competencias que tienen las distintas administraciones.
Fuera del ámbito educativo hay otro anuncio que queremos destacar hoy. Lo ha hecho Yolanda Díaz a través de su Twitter. Se trata de una serie de medidas para combatir la inflación, ahora que está a punto de caducar la bonificación de los carburantes y que debe prorrogarse antes de final de mes. La vicepresidenta segunda propone, para empezar, que esa bonificación no sea generalizada, sino que se gradúe en función de la renta de cada uno, algo que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha venido a decir que en muchas ocasiones que es algo muy bonito en la teoría, pero muy difícil de llevar a la práctica. Además, Yolanda Díaz también quiere sacar adelante un cheque de 300 euros para las personas más castigadas por esta crisis y una reducción, esta vez sí generalizada, del 50% en el precio del abono transporte. ¿Cómo se pagaría todo esto? Pues con la medida más polémica que plantea Yolanda Díaz, subir 10 puntos el impuesto de sociedades a las grandes eléctricas, pasarlo del 25% actual al 35%. Calcula que con esto se recaudarían hasta 2.000 millones de euros adicionales. Una medida que no ve clara el experto en regulación de la patronal de las eléctricas, la AELEC.
Me derivo al debate que se está sucediendo en estos momentos en el Reino Unido, donde lo que se han puesto ha sido impuestos a petroleras y gasistas, mientras que a las eléctricas no se contempla. Y pues porque no están apareciendo esos beneficios caídos del cielo, que es exactamente lo que estaba sucediendo aquí. Es decir, casi dos tercios de la demanda hasta el 26 de abril tenía precios fijos y, por tanto, tú no te estás beneficiando de un incremento en los precios del mercado.
Lo cierto es que las peores previsiones se cumplen, lo ha reconocido otra vicepresidenta, Nadia Calviño. La crisis energética va a hacer que la inflación dure más de lo que pensaban.
Las más recientes de los mercados internacionales de energía no son positivas. Con el corte del gas y del petróleo ruso se está intensificando el incremento de los precios en los mercados internacionales.
Hoy, de momento, seguimos pagando más por el megavatio hora. Como decíamos, se paga más de 270 euros a pesar del mecanismo para topar el precio del gas. El gobierno insiste en que sin ese mecanismo la subida sería todavía peor. Y volvemos a fijarnos en los incendios que han quemado miles de hectáreas en los últimos días, el último en Castejón de Tornos, en Teruel. Las llamas empezaron ayer por la tarde y han quemado 1.000 hectáreas. El fuego ha obligado a cortar una carretera nacional y a desalojar una residencia de ancianos, pero de momento no hay ningún municipio afectado. Ahora los bomberos trabajan para que no llegue al pueblo de Anento. Diego Bayona es el director de Gestión Forestal de Aragón.
Ahora lo que más preocupa es que haya podido pasar la zona del Valle de Giloca y estamos valorando, ya sabemos que ha pasado la carretera y estamos valorando cómo está la situación en esa parte de la ladera, pues porque podría volver a retomar e ir hacia esa parte del monte en dirección hacia Anento, sobre todo.
Por suerte parece que la bajada de las temperaturas está ayudando a extinguir los fuegos de esta semana. Ahora mismo los que más preocupan son los de Navarra y hay 4 focos que siguen activos por los constantes cambios de viento, aunque ya están estabilizados. Destaca el de Gallipienzo, que se ha reactivado ayer tarde, y el de San Martín de Unch, este último obligado a cortar la autovía del Pirineo, una carretera nacional, y también a desalojar a 2 monjes que estaban en el monasterio de Leire. La tarde de ayer volvieron a sus casas algunos de los vecinos desalojados, pero los de 8 municipios siguen durmiendo en polideportivos y albergues.
Desolado. No puedo.
Es lo que contaba un vecino de esa zona que estaba muy emocionado cuando volvía a su casa y veía el paisaje que ha quedado después del fuego. La UME ya se ha retirado de la zona y la comunidad foral ha pedido que se declare la zona catastrófica. Otro incendio que está estabilizado es el de la Sierra de la Culebra, en Zamora. El nivel de peligrosidad de las llamas ha descendido ya al nivel 1, aunque continúan las labores de extinción. Los helicópteros han estado toda la tarde refrescando la zona. Los vecinos desalojados ya han podido volver a casa y ahora es tiempo de pensar en la recuperación. Las más de 30.000 hectáreas arrasadas que tenían un alto nivel ecológico se han perdido tierras, pastos, colmenas y preocupan los animales que se han quedado sin hogar. Los técnicos del Ministerio ya están examinando los 120 kilómetros de perímetro para canalizar las ayudas. No está siendo tarea fácil. La mayoría de vecinos se dedican o a la agricultura o al turismo de casas rurales. Isidro tiene, por ejemplo, una en el pueblo de Otero de Bodas.
Normalmente en los pueblos del Terredor tenemos casas rurales. Yo tengo una casa rural, todos los lobos. Y bueno, vamos enseñando la zona a la gente y disfruta del verde y de la montaña. Y bueno, vamos a ver si se recupera esto. Estuvo en primera línea de fuego. Estaban ahí a los 4 o 5 camiones de la UME, autobombas, y vamos, su prioridad era que no se quemara nada del pueblo.
Estos días los vecinos reclaman además que se cuiden más las zonas, lo están pidiendo las autoridades, dicen que la situación se podría haber prevenido.
Un poco de predicción para el tema, unos mejores cortafuegos aislando pueblos, porque si en el pueblo hubiera habido un cortafuegos grande, desde donde venía el fuego del Pinar hacia el pueblo, que habrá unos 500 metros, pues a lo mejor otro valle hubiera cantado, ¿no? Entonces un poco la limpieza, el mantenimiento del monte y a lo mejor que estamos plantando especies como el pino, que tampoco deberían ser así, y meter más autóctonos, robles, encinas, lo de siempre.
También en Cataluña están ya estabilizados todos los incendios después de 6 días de actividad frenética para los bomberos. Se han declarado hasta 239 fuegos solo en la última semana. El más grave, el de Artesa de la Segre en Lérida, que ha quemado casi 3.000 hectáreas. Además, ayer por la tarde entró en prisión provisional el presunto pirómano acusado de iniciar 5 incendios en Cataluña. En Madrid se sigue investigando el que parece que es el último crimen machista que se ha producido en nuestro país. Eran las 10:20 de la mañana cuando ayer la policía llegó a un piso de la calle Serrano de la capital, muy cerca del Santiago Bernabéu. Habían recibido el aviso de una vecina que aseguraba haber visto un cuerpo tendido en el patio interior del piso. Ella y el portero fueron los que llamaron a emergencias.
Yo vi una persona que estaba ahí, claro, porque estaba tirada en el suelo, pero nada.
¿Pero usted no escuchó los disparos?
No.
Cuando llegaron encontraron 3 cadáveres, 2 mujeres y un hombre. Al poco descubrieron que él era Fernando González de Castejón, conde de Atarés y marqués de Perija de 53 años, con antecedentes por violencia machista. Las mujeres eran su pareja de 44 años y una amiga de esta de 70. Todo apunta a que él las mató a tiros, tenía licencia de armas y que después se suicidó. Por suerte, la hija de la pareja de 10 años estaba fuera del domicilio en el momento del crimen. Los vecinos aseguran que muchas noches salía a ese mismo patio para disparar a una diana.
Yo sé que con otros vecinos ha tenido problemas, que ha tenido discusiones. Tenía una escopeta de perdigones y muchas veces se salía con la escopeta de perdigones a disparar al patio, pero no a las personas.
Jugaba con una pistola de juguete y disparaba cosas.
En la casa han encontrado un auténtico arsenal con armas, munición, un uniforme militar y hasta banderas y simbología franquista. De confirmarse el crimen sería el 20º asesinato machista en lo que llevamos de año.
Nació con mucho amor, a pesar de las circunstancias y de cómo me quedé embarazada y que no fue un embarazo deseado, luego ya sí, es mi hija.
Así podríamos decir que termina la historia de Marta, con 2 hijos que hoy lo son todo en su vida, pero llegar hasta aquí no ha sido un camino fácil. Marta se quedó embarazada después de sufrir una violación por parte de su marido, con el que ya había terminado la relación. Sufrió malos tratos durante años. Él la abandonó y la dejó además arruinada. Entonces ella ya era madre de un adolescente. Evidentemente no era un embarazo deseado, pero decidió apostar por ese bebé que venía.
Si seguía para adelante el embarazo, podía salvar la vida de la que hoy es mi hija y la mía. Entonces yo tenía otro niño de 16 años. Yo decidí jugármelo todo y sigo tirando para adelante.
Su hija pequeña tiene ahora 9 años y sacar adelante a 2 hijos sola ha sido de todo menos fácil, aunque es verdad que ese camino es más sencillo cuando una escucha palabras como esta.
Yo no me veo sin mi madre, la verdad. Yo quiero estar con mi madre y no quiero que me separen de mi madre.
Las que le dedica a su hija Mencía, que como decimos tiene ya 9 años, una niña feliz que adora a su madre. En ese camino Mencía seguirá contando con el apoyo de Marta, que tiene claro que tenerla cerca a ella y a su hermano lo compensa todo.
Yo y a día de hoy no me arrepiento haber tirado para adelante y haber tomado en aquel momento aquella decisión. Mi compensación a todo mi sufrimiento, a todo mi esfuerzo, a toda mi lucha, indudablemente son mis hijos, son mis hijos.
Marta apostó hace 9 años por la vida, a pesar de estar en la peor circunstancia posible. Este domingo 26 de junio, más de 200 organizaciones van a recorrer las calles de Madrid para defender eso, la vida y también la verdad, después de aprobación de leyes como la eutanasia o la del aborto. Así vamos camino de las 6:30 de la mañana a las 5:30 en Canarias de este martes 21 de junio. Enseguida analizamos todo lo que da desde este día aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Hoy con Endesa tener la respuesta para ahorrar en tu factura de la luz es muy fácil. Solo tienes que llamar y te mejoramos los precios de tu factura de mercado regulado, con precios estables y sin permanencia. Con Endesa puedes elegir un mañana mejor. Llama al 876-0909 o entra en mecambioendesa.com.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora, te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando, ¿qué seguro elegirías? Elige Mapfre, la aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo.
¿Estás en un fichero de morosos o crees que puedes estarlo? Te lo confirmamos. Y si la inclusión es indebida, gestionamos la retirada de tus datos y reclamamos indemnización si te corresponde. De media son 6.000 euros. No te quedes con la duda. Llámanos al 900-264-009. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Este verano, navegar con MSC Cruceros y Viajes del Corte Inglés es navegar con total tranquilidad. Recorre el Mediterráneo embarcando desde 6 puertos españoles. Maravíllate con los coloridos pueblos del Cinque Terre o visita los campos de lavanda en Marsella. Todo incluido a bordo desde 569 euros, tasas incluidas. Reserva con la tranquilidad de cambiar sin gastos y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Solo el mar, solo MSC Cruceros. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se está generalizando y de qué manera el overbooking o sobre reserva de pasajes por parte de una compañía aérea, una práctica comercial legal.
El overbooking no deja de ser un incumplimiento de contrato desde la perspectiva civil. Y como
para crear un hijo hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo. Esto supone una dificultad para muchas familias.
Los niños y las niñas lo que necesitan para desarrollarse de forma digna, sin nada especial
totalmente distinto. Sale que...
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de martes? Nos hemos encajado ya, como quien dice, en la verbena de San Juan, que será la noche del jueves al viernes, pero es que esta mañana ya entra oficialmente el verano, con lo que se nos va a poner cara de vacaciones en cuestión de días o de semanas, cosa que falta hace para que esas cabezas descansen un poco después de un año tan duro con omicrones e inflaciones, y luego ya pues Dios dirá. Dicen los economistas que este verano, a pesar del IPC, en general vamos a gastar bastante porque hay ganas y porque hay bastante gente que todavía tiene algo de lo ahorrado durante los dos años de pandemia, pero que a la vuelta de este verano 2022 vamos a ver realmente cómo están las economías y el panorama que se nos presenta con esto de los precios desbocados y también con la guerra de Ucrania, sobre todo si esto no afloja un poco. Fíjense las cosas surrealistas que estamos llegando a ver a cuenta de la invasión de Ucrania y de la poca capacidad de previsión que han tenido algunos en Europa, convencidos de que el mundo solo puede mejorar y que todo el mundo es bueno y que somos, vamos, los más listos del mundo mundial. Alemania y Austria, dos países con un componente ecologista muy potente, donde la gente siente verdadera devoción por la naturaleza, donde a la que te descuidas, tu amigo alemán se va a abrazar a un árbol mientras lee poemas sobre Die Berge und Induflüsse, que son sus montañas y sus ríos, porque ellos son muy de emocionarse con sus montañas y sus ríos. Bueno, pues resulta que a estas alturas de la película han tenido que reabrir sus minas de carbón. O sea, no hay mayor dolor de barriga en el mundo que el del alemán, subyugado por la literatura romántica bucólica de su cultura, que se negó a mantener abiertas las centrales nucleares tras el accidente de Fukushima y que ahora tiene que volver a quemar carbón con lo que contamina el carbón. Que es lo que pasa cuando das por hecho que puedes prescindir no solo del carbón, sino de la nuclear, mientras todavía no están desarrolladas las energías renovables, porque diste por hecho que en lo que las renovables se desarrollaban, pues ya Rusia nos vendería gas. Bueno, pues Putin, que estaba como loco por volver a sentar a Rusia en la mesa de las potencias y rematar la anexión de Crimea y el Donbass, que empezó en 2014, nos ha estudiado todo este tiempo y se ha dado cuenta de dónde nos podía hacer daño. Y vaya si nos está dando donde duele, porque la poco previsora Europa, la cándida Europa, ahora se ve víctima, con cara de pánfila, de su dependencia energética. Hoy, por lo pronto, aquí en España, el tope del gas vuelve a servir de poca cosa. El megavatio hora se pone en 270 euros cuando ayer estuvo en 258. Es decir, aun con el gas topado, no deja de subir, porque el gas está subiendo, como sube la gasolina y como sube todo.
Va a depender mucho de las condiciones meteorológicas y de la disponibilidad de los recursos renovables. Y esto es difícilmente predecible. Si vamos a llegar a ese 15-20%, veremos a ver cómo evoluciona. Desde luego, en estos primeros días, yo diría que nuestro diagnóstico es que es difícilmente valorable por la tipicidad de la semana que nos hemos encontrado.
El que habla es Pedro González, director de regulación de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica. Nos contaba que lo malo de todo esto es que dependemos mucho de que el tiempo acompañe para que las renovables pongan de su parte y no haga tanta falta tirar del gas que se usa para generar electricidad. Con lo cual, si el precio mayorista de la luz varía en función de este tipo de cosas y la compensación a las gasistas también depende de lo que haga Putin con el gas, aquí estamos como los alemanes con el carbón, que no somos dueños de la situación y que estamos simplemente a ver venir las curvas y a tomarlas lo mejor posible según vengan. Con el agravante, por cierto, de que con el tope del gas para generar electricidad estamos, por lo menos de momento, haciendo el canelo con nuestros vecinos los franceses, porque desde que se estrenó la medida, lo que ha empezado a subir es la cantidad de luz que exportamos a Francia. y cuanto más luz generamos para saciar la demanda francesa, más crecen las compensaciones por el gas que los franceses no pagan, pero nosotros sí. Con lo cual, cuanto más exportemos a Francia, menos nos baja a nosotros el precio de la luz, con toda esa jugada de no pagar ahora todo el precio del gas, pero sí tener que ir compensando diariamente a las gasistas, etcétera, etcétera. Vamos, un lío, como siempre suele ser, todo lo que suponga intervenir los precios del mercado. Y para que vean también lo complicado que es el mundo, para unas cosas estamos deseando que sople el viento y eso ayude a abaratar la factura eléctrica, y para otras el viento puede ser criminal. ¿Qué me dicen, por ejemplo, de todas esas personas en diversos puntos de España que lo siguen pasando fatal estos días a cuenta de los incendios? Es verdad que, por lo menos parece que los principales fuegos están estabilizados. De hecho, ahora parece que lo peor está en Navarra, porque allí continúan unas 1.000 personas desalojadas. Aunque la mayor desolación anímica puede que esté en Zamora, en la Sierra de la Culebra, donde ha llegado ese momento de volver a casa, y ahí es donde los paisanos están encontrando todo absolutamente arrasado. Estamos hablando del mayor incendio en Castilla y León en lo que llevamos de siglo, con unas 30.000 hectáreas quemadas, que es una barbaridad. Es como si se hubiera quemado casi toda la corona metropolitana de Barcelona, todo lo que hay dentro de la M40 de Madrid, o por ejemplo la mitad de una isla como Ibiza. Si malo es tener que salir corriendo de tu casa con la angustia de las llamas pegando dentelladas, casi que es peor volver y comprobar que todo está perdido.
8 casas rurales en Viana de Valrojo, una empresa de avistamiento del lobo, un bar, una panadería, una tienda. No sé, ¿qué va a ser de toda esta gente ahora? Que vivía del turismo está en invierno, ¿eh?
Pues nos acordamos mucho de los afectados por esos incendios y de los valientes que se juegan el tipo para apagarlos. A lo largo de esta mañana vamos a seguir actualizando datos y ojalá podamos contar buenas noticias. Y nada, por lo demás, pues habrá que ver qué se cuentan los políticos esta mañana. Ayer fue curioso ver cómo cada uno cuenta la feria según le va. Los que arrasan en Andalucía ven un cambio de ciclo imparable a nivel nacional, y los que se han pegado el tortazo dicen que no, que aquí lo que pasa es que con tanta incertidumbre la gente vota al que esté gobernando, sea bueno o malo, y que Sánchez puede estar tranquilo porque la debacle del PSOE en Andalucía no tiene que ver con él. Hombre, ciertamente de aquí a las generales a Sánchez le queda primero la tregua que decimos del verano, luego que si los fondos europeos y poder repartir un poco más de dinero, y si tuviera la suerte de que la inflación baje un poco o la guerra de Ucrania encontrara solución, eso le daría oxígeno. Pero la verdad es que cunde la sensación de que el PP ha encontrado una manera de hacer daño al PSOE y al mismo tiempo contener a Vox, con lo cual ya serían dos maneras posibles. La de Ayuso, que consiste en ir al choque y no morderse la lengua, cautivando a una parte de la clase obrera y a los potenciales votantes de Vox. Y la otra es la de no meterse en charcos, la de poner fácil al votante del PSOE que se salte la valla ideológica para prestar su voto al PP si el PP promete moderación y buena gestión económica. Y en eso está Juanma Moreno, que en agosto quiere tener ya nuevo gobierno andaluz. El tiempo dirá qué tal gestiona esa mayoría absoluta, pero ayer con Herrera dejó claro que él tiene su librillo y que puede funcionar.
¿Qué pasa con eso? ¿Se han vuelto de la noche a la mañana, han cambiado ideológicamente? No, no han cambiado. Siguen teniendo sus tendencias. Lo que sí ha habido un voto racional, un voto donde ha dicho, oiga, mire usted, es que me va mejor con estas políticas que con las del pasado. Y han apostado, eso sí, por un proyecto que tiene que ser evidentemente sereno, que tiene que ser transversal y que tiene que tener la capacidad de que los ciudadanos puedan dar ese saltito y superar la trinchera ideológica para construir una mayoría.
El Partido Popular, al que tanto le costó romper el muro de Andalucía, ha acabado encontrando a un hombre que pretende ser algo así como el alcalde de Andalucía. Es decir, a alguien que le dice a la gente, no votéis tanto al partido como al político si lo hace bien, que es lo que pasa en muchos municipios que en 2023, por cierto, tendrán elecciones, como también las tendrán algunas autonomías. Una de ellas es la Comunidad Valenciana, donde se diría que el socialista Ximo Puig, tan comprensivo al principio, se le está empezando a acabar la paciencia con su vicepresidenta. Eso de que Mónica Oltra no solo no dimita, sino que se monte una fiesta con sombrero y música animada, como recochineándose de los que le piden que dimita, pues eso como que no ha gustado mucho al presidente valenciano.
No sé, yo no estoy para fiestas. Cada uno tiene que hacer su propia reflexión y después tiene que compartir las reflexiones con todos los actores que tienen que decidir. Y desde luego cada uno, en el ámbito de su responsabilidad, tiene que decir. Y ahí me quedo por hoy.
ya no es que Oltra y el propio Puig dijeran, estando en la posición, que político que sea imputado debe dimitir. Es que Oltra está imputada por presuntamente haber ocultado que su entonces marido abusó de una menor que debía estar tutelada por la consejería de Oltra. Vale que la presunción de inocencia la ampara, aunque ella no le hiciera esa concesión a Camps o Barberá. Es que, aunque salga absuelta de esto, no deja de haber una menor que fue abusada y que lo pasó como lo pasó, y que encima, en un primer momento, ni siquiera la creyeron. Aunque solo fuera por respeto a esa cría, lo de la fiesta de compromiso con Oltra pegando saltos y bailando como si estuviera de boda, lo mismo sobraba, hasta para Puig, que también lleva lo suyo de hipocresía en todo esto. Pero ya se sabe que algunos tienen una superioridad moral que les hace estar por encima de todo. Vamos con otros asuntos que nos trae Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no estará finalmente en Madrid la semana que viene, lo ha confirmado él mismo esta madrugada. Descarta acudir presencialmente a la cumbre de la OTAN, que se celebra en España y que va a estar marcada precisamente por la guerra que sufre su país. Finalmente, el presidente ucraniano va a intervenir por videoconferencia. Mientras, sobre el terreno, los ataques continúan. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, denuncia además que Rusia mantiene bloqueados los puertos ucranianos para que no salgan cereales. Putin, dice, utiliza el hambre como arma de guerra.
Rusia está creando una hambruna para presionar al mundo, a la Unión Europea y a Ucrania. Esta es la típica táctica de Rusia. Ellos crean el problema y culpan a los demás.
Son los otros que son fautivos.
Aquí en España empieza a funcionar el sistema de avisos de la red de alerta nacional. A partir de hoy todos vamos a recibir un mensaje de texto cuando estemos cerca de cualquier emergencia, desde un incendio hasta un terremoto o una inundación. No hace falta descargar ninguna aplicación, basta con tener el teléfono encendido y estar en una de las zonas afectadas. Y no ha podido ser. El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, va a dar hoy una rueda de prensa a las 7 de la tarde, en la que previsiblemente va a confirmar que no habrá candidatura conjunta de Aragón y Cataluña para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030. Aún así, dejará la puerta abierta que la Generalitat la presente en solitario en 2034. Fue una apuesta de Pedro Sánchez que se trunca por la incapacidad de ceder y de llegar a un acuerdo. Y seguimos con los deportes, porque en el partidazo de COPE, Antonio Rüdiger ya ha sido presentado como nuevo jugador del Real Madrid. Abel Madrigal.
El central alemán ha firmado con el club blanco hasta 2026. En su presentación reconoció que hubo interés también del FC Barcelona, aunque fue una llamada de Ancelotti la que decantó el fichaje. La selección española femenina ha detectado 4 positivos por coronavirus en la concentración. Las 4 jugadoras trabajan al margen para preparar el europeo de Inglaterra de este verano. En tenis, Nadal y Alcaraz ya están en Londres, donde disputarán Wimbledon. De hecho, ambos participan justo antes en el torneo de exhibición de Hurlingham. Rafa debutará mañana y Alcaraz el jueves.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Vamos con el análisis interno de los partidos y con los efectos de lo ocurrido el domingo en Andalucía. Buenos días.
Pues buenos días, Sergio. Empezando por el ganador, el Partido Popular, su apuesta general es esta: insistencia en una política económica muy diferente a la de Sánchez, basada en el crecimiento, la creación de empleo y el rigor en el manejo de la inflación a corto plazo. Pero entrando ya en las próximas horas, el Partido Popular se va a encontrar con que el PSOE le va a poner en un brete. Mañana, en la sesión de control al Gobierno, Sánchez le va a retar a que en el plazo solo de una semana pacte la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Con este desafío, el PSOE querrá disfrazar su hecatombe de este domingo y volcar sobre el Partido Popular la acusación de ser un partido alejado de la Constitución. El PP está dispuesto a negociar el Consejo, pero no aceptará las condiciones de Sánchez basadas en lo tomas o lo dejas. Por eso, lo más probable es que en el Consejo de Ministros de dentro de 7 días, Sánchez nombre unilateralmente a 2 miembros títeres suyos en el Consejo. El PSOE está anclado en la doctrina sanchista oficial. La victoria de Moreno es la última de las que puede conseguir a partir de este momento. En las elecciones municipales y autonómicas de dentro de un año, volveremos sin duda a ganar, que nadie lo dude. Lo que pasa es que cientos de alcaldes del Partido Socialista ya no admiten la primacía de Sánchez. Uno de ellos, muy caracterizado, me dice personalmente: lo que pasa, lo que ocurre, es que no tenemos recambio para él, así que le obligaremos a presentarse a las próximas elecciones. De Vox, lo oficial es esto otro. Hemos subido en escaños y votos, pero lo real es esto otro. Algo nos está fallando. Lo peor que nos ha sucedido en Andalucía es que los votantes de la derecha han dictaminado que ya no somos necesarios. Eso y una durísima crítica a Olona y su bizarrismo pinturero, como me la describe un diputado en Madrid. Ayer Ciudadanos celebró un comité permanente telemático con esta conclusión muy matizada: vamos a seguir, pero no nos vamos a agarrar a los sillones. En eso insistió sobre todo Inés Arrimada. Por cierto, mientras tanto pretenden desterrar para siempre la marca de Ciudadanos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
No solo se trata de saber lo que pasa.
¿Cómo es el coche que conduces? ¿Es un gasolina? ¿Es diésel? ¿Es híbrido? ¿Quizás es un coche eléctrico? ¿Es nuevo? ¿O tiene ya sus añitos? Bueno, pues si estás pensando en cambiarlo y comprarte otro, ten en cuenta que cada vez está más cerca el fin de los coches de combustión.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
La Unión Europea ha aprobado la prohibición de vender coches de gasolina, diésel e híbridos a partir de 2035.
Esto no quiere decir que no se puedan comprar de segunda mano. Y tampoco quiere decir que a partir de esa fecha, de 2035, no se pueda circular con este tipo de coches.
Pero de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy María Sangil y te hablo en nombre de cientos de asociaciones hartas de leyes contra la verdad y la naturaleza humana. Eutanasia, ideología de género, ataques a la familia, adoctrinamiento en la educación. La nueva ley del aborto es solo la gota que colma el vaso. Por eso, hemos convocado una gran manifestación en Madrid en defensa de la vida y la verdad. Será el domingo 26 de junio a las 12 de la mañana, desde la Glorieta de Bilbao hasta la Plaza de Colón. Por favor, no faltes. Nos jugamos la vida.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Que Sánchez admite el golpe al PSOE en Andalucía, pero garantiza la legislatura, titula esta mañana El País. El presidente busca un impulso con nuevas medidas anticrisis. Lo cierto, dice ABC en su portada, es que el aplastante triunfo de Moreno y el Partido Popular en Andalucía ha dejado noqueados al resto de partidos. El Mundo dice que los varones del PSOE apuestan por echar ya a Podemos del gobierno. La Vanguardia señala que Sánchez trata de aguantar a espadas al frente del socialismo andaluz, pero algunos ya miran de reojo un posible regreso de Susana Díaz. El Mundo relata la euforia que se vivió en los cuarteles del PP de Sevilla y de Madrid por la victoria electoral, y en La Razón los populares creen más cerca una mayoría absoluta en las próximas elecciones generales. El gran objetivo ahora para el partido de Feijóo es capturar voto de Vox, como han hecho con Ciudadanos. De la economía, dice Expansión, Escriba trabaja a contrarreloj para cerrar la reforma de los autónomos ante las prisas de Bruselas, y la vicepresidenta Yolanda Díaz plantea un bono de 300 euros para los más golpeados por la crisis y una subida de 10 puntos en el impuesto de sociedades para las eléctricas. Y del exterior, un par de cosas. El panorama revuelto en Francia. Macron, tras perder la mayoría del Parlamento en las elecciones del domingo, dice ABC, se prepara para un maremoto de protesta social. Pueden volver los chalecos amarillos en Francia. Y en Colombia, el nuevo presidente, el izquierdista Petro, cuenta El Mundo, trata de distanciarse de Maduro, aunque recibe el aplauso de las dictaduras de izquierda en América Latina. Por último, de la guerra, apunta El País, la denuncia de Borrell, que acusa de crímenes de guerra a Rusia por seguir reteniendo la salida al grano de Ucrania.
¿Y de la letra pequeña con qué te quedas?
Con lo que cuenta ABC, resurge de vez en cuando ese debate que lleva dos siglos enquistado. Varios diputados laboristas británicos han pedido devolver a Grecia los mármoles del Partenón expuestos en el Museo Británico. Se mezcla estos días este asunto con ese acalorado debate en la sociedad británica sobre el traslado a Ruanda de inmigrantes irregulares. Uniendo ambas cuestiones, los laboristas proponen colocar esos tesoros en aviones rumbo a Atenas en lugar de refugiados desesperados a quienes se envía de vuelta a África.
Vamos con la píldora económica. Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Sergio. La vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, contraataca a la ministra de Economía y Hacienda anunciando que planea subir 10 puntos el impuesto de sociedades a las empresas eléctricas y lo ha dicho a través de Twitter. Según asegura, con ese dinero recaudaría entre 1.500 y 2.000 millones de euros, al menos durante 5 años. Con ese dinero, Díaz pretende dar un cheque de 300 euros para las personas más golpeadas por la crisis económica. Además, ha anunciado también en la red social el abono transporte en un 50% de reducción para incentivar, asegura, el no consumo de los coches individuales. Propone subir el impuesto de sociedades del 25 al 35% para el sector, Sergio. La medida abre un nuevo frente en el Ejecutivo y contra las empresas del sector energético en el mismo día en el que la vicepresidenta primera ha dicho que la economía española va acorde con las previsiones nacionales e internacionales.
Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola.
La vida es sonreír, descubrir nuevos lugares. La vida es viajar. Y si es con Logitravel, mejor. Entra en logitravel.com y viaja a las islas, al Caribe, vete de crucero o unos días a la costa al mejor precio.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Entonces ya está todo instalado, funcionando. Pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy el rey de la verdura. Like a Bosch. Necesito más anchura. Like a Bosch. Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Vive Like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Disfrutar de un día de playa. Correr unos kilómetros más.
Este verano, libera tu mirada. Ven a de Lentillas Week de General Óptica y disfruta de un 40% de descuento en todas las lentes de contacto. Solo del 16 al 26 de junio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Llega el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Sergio. Ayer hicimos la tarde de COPE en Sevilla. Yo estuve en Dos Hermanas, un pueblo donde siempre ganaba el Partido Socialista. Estuve en el barrio de Triana y en el barrio de La Macarena. En el barrio de La Macarena escuché una conversación que no tenía ningún valor demoscópico, pero que era interesante. Un chico le decía a una chica, tomándose un café: habrá que acostumbrarse a esto. En otros países de Europa sucede así. ¿Qué es esto a lo que hay que acostumbrarse? Pues lo que le estaba queriendo decir es que, bueno, pues es normal que ganen unos unas veces y es normal que ganen otros otras veces. ¿Qué ha sucedido en Andalucía? ¿Por qué ha habido un cambio de voto entre bloques? Intentamos comprenderlo hoy en la tarde de COPE.
Esto es bastante, bastante bueno. Esto es London Beat. been thinking about you, he estado pensando en ti, el pelotazo que pegaron en 1990 los muchachos de London Beat, que es una banda medio británica, medio estadounidense, que fue número uno en más de una decena de países a golpe de dance y un poquito de R&B. Este es el típico tema que lo pinchas, así como el que no quiere la cosa, y ves que las cabecitas acompañan, que la gente lo baila y que a algunos incluso les trae buenos recuerdos, porque el que pincha a veces puede parecer que está así empanado a lo suyo, detrás de la mesa de mezcla, con los cascos puestos así de lado, pero no, en realidad te estás pillando a ver qué tal te mueves. Recuerdo que tenemos un WhatsApp para dejar opiniones, alegrías y quebrantos. Es el 999-13-14. A ver si nos deja un mensaje Herrera o los hobbits con los que anda para ver cómo les va por el camino de Santiago. De momento, el camino que llevamos nosotros es el de las 7 de la mañana, aquí en Herrera en Cope.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si quieres acceder a los fondos europeos y no conoces el artículo 1 de la orden HFP/1030/2021 del 29 de septiembre por la que se configura el sistema de gestión del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Nosotros sí. Porque el peor enemigo de tu empresa puede ser la burocracia. En Bankinter nos encargamos de acompañarte y asesorarte hasta conseguir los fondos europeos más adecuados a tus proyectos. Entra ya en www.bankinter.com/fondos-europeos y deja que te lo solucione Bankinter.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top, de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
Donna Karan New York, Studio Classics, Chantel, Nike, Bra y muchas más.
Hasta el 22 de junio, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda, web y app.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con Engel Solar? Financia tus placas solares al 0% TAE en 24 meses este junio. Infórmate en el 900-670-330 o en engelsolar.es. Importe mínimo 288 euros, ejemplo 6.000 euros en 24 meses, 24 cuotas de 250 euros. TIN 0%, TAE 0%. Coste total del crédito 0 euros, importe total adeudado 6.000 euros. Intereses subvencionados por Engel Solar financiando con Banco Cetelem hasta 30 de junio de 2022.
Este verano tengas la tarifa que tengas, Lowey te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man!
Ese soy yo, Triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de Gigas Man!
Ah, vale, es que si la musiquita...
Corre a Lowey.es o llama al 1456. Lowey, simple.
Alguien dijo una vez que la energía ni se crea ni se destruye. Y sí, vale, es verdad. Pero bien que te la cobren.
Al que habló de la energía se le olvidó hablar de lo que costaba. Y como barata no es, ahorra al máximo gastándolo justo con los electrodomésticos Samsung. Números uno en eficiencia energética.
Arranca la operación verano de Leroy Merlin. Haz de tu hogar el mejor lugar para disfrutarlo con las mejores ofertas hasta el 27 de junio. Por ejemplo, llévate el toldo gris o saca de 3,95 metros de ancho motorizado y con mando a distancia por solo 449 euros. Ahorra 70 euros y presumes de sombra. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Después de una primera dosis de la pauta completa que se adquirió con dos y de la tercera que fue considerada la de refuerzo, ¿tiene sentido una cuarta vacuna contra el COVID? ¿En base a qué se puede tomar esta decisión?
La decisión respecto a la población general no la encontramos sentido. No hay...
Cuéntanos, ¿cuándo fuiste desalojada de tu casa?
Cuando vieron que la llama ya alcanzaba la montaña de enfrente.
El precio de la luz, pues no para de subir. Entró en vigor la llamada excepción ibérica, el tope del gas. ¿Se va a mantener esta tendencia o podemos vislumbrar que llegaremos a notar esa bajada significativa en el recibo?
Bueno, lo de significativo habrá que verlo, ¿no?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.